Gracias, señora presidenta, y bienvenida de nuevo a la delegación de Turquía, y espero que hayan pasado una buena noche. Yo, la primera de mis preguntas se va a referir a la independencia del Poder Judicial, tema que se abordó muy por encima el día de ayer. En su informe, el Estado parte argumenta que en la enmienda constitucional de 2017, que reordenó la estructura del Consejo de la Magistratura y la Fiscalía, respeta el principio de independencia del Poder Judicial. Pero lo cierto es que ninguno de los 13 miembros de ese órgano es nombrado por los propios jueces. Por este motivo, la Red Europea de Consejos de la Magistratura, organización que agrupa a los consejos judiciales independientes de los países europeos, ha suspendido la pertenencia del Consejo de Jueces y Fiscales turco. ¿Cómo puede este sistema evitar las injerencias de los poderes ejecutivo y legislativo o de los partidos políticos en la organización judicial? El Comité también desearía alguna aclaración sobre las disposiciones adoptadas tras la promulgación del artículo 26 de la Ley 71-45 que permite el nombramiento directo de jueces y fiscales por el presidente. ¿Sigue en vigor esta ley? En cuanto a la cuestión específica de la ley sobre los abogados, que permite la existencia de múltiples colegios de abogados en las provincias, el Estado parte explica, en sus respuestas, que su objetivo es proteger y mejorar la solidaridad, la cooperación y la disciplina profesionales en vista del elevado número de abogados que hay en Turquía. Pero el hecho es que la Comisión de Venecia ha declarado que existe un riesgo real de que la creación de múltiples colegios de abogados en la misma ciudad basados en la afiliación voluntaria conduzca a una mayor politización de la profesión jurídica. ¿Podría la delegación del Estado parte informar al Comité sobre cuántos colegios de abogados se han creado en Turquía desde la entrada en vigor de la ley y sobre las medidas adoptadas para evitar el riesgo de politización de estos colegios de abogados? Según la información recibida, las autoridades judiciales no están satisfechas con las restricciones del derecho a la defensa en los casos de terrorismo. Los abogados, especialmente durante el estado de emergencia, han sido investigados, arrestados, detenidos o puestos en prisión preventiva bajo la sospecha de pertenencia a una organización terrorista en virtud del artículo 314 del Código Penal turco, simplemente por desempeñar sus funciones. Según nuestras fuentes, en 2023 se han detenido a 1.600 abogados y 181 de ellos están todavía en prisión. Al menos un número importante de ellos está siendo investigado por su presunta pertenencia a organización terrorista. ¿Podría el Estado parte comentar estas alegaciones? La pregunta 17 de nuestra lista de cuestiones se refería al despido masivo de jueces y fiscales. Y cuando se le pregunta por esta cuestión a Turquía, a estas dimisiones masivas que siguieron la intentona golpista de 2016, el Estado parte responde que estos ceses y la destitución del entonces llamado Consejo Supremo de Jueces y Fiscales fueron un paso necesario para preservar y reforzar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Pero ¿podría el Estado parte responder a las alegaciones según las cuales estos jueces y fiscales estaban a cargo de procedimientos cuyo objetivo era precisamente investigar casos de corrupción a gran escala que implicaban a altos funcionarios del Gobierno y a sus familiares? Según la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26 de julio de 2017, el número de miembros de la Judicatura investigadas a esa fecha era de 4.664, lo que, siguiendo nuestras fuentes, representa el 30% de la Judicatura. ¿Podría la delegación informar sobre el número de jueces y fiscales detenidos, arrestados o puestos en libertad con o sin control judicial? ¿Cuántos de estos jueces y fiscales destituidos han sido reintegrados a sus respectivas profesiones? En nuestra lista de cuestiones, el Comité solicitó al Estado parte información sobre el estado de la queja colectiva presentada por jueces y fiscales ante el Consejo de Jueces y Fiscales en septiembre de 2020. Pero en sus respuestas, Turquía no informa sobre esta cuestión. ¿Podría la delegación informar al Comité sobre el estado actual de esta queja? En cuanto a la designación de nuevos jueces y fiscales, el Estado parte informa de que tras el intento de golpe de Estado, 6.875 jueces y 4.684 fiscales se integraron en la profesión de acuerdo con el proceso establecido por la ley sin tener en cuenta criterios políticos. ¿Qué órgano es el responsable del nombramiento de jueces y fiscales? ¿Cuál es el papel en el procedimiento de nombramiento de la Escuela Judicial y del Consejo de Jueces y Fiscales? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Justicia en el proceso de selección? ¿Existe un examen público? ¿Consiste en una entrevista oral no grabada una parte decisiva del proceso de selección? ¿Existe una formación inicial de jueces y fiscales? Por último, sobre este punto, ¿podría el Estado parte facilitar datos desglosados sobre los traslados de jueces y fiscales contra su voluntad realizados durante 2023 por el Consejo de Jueces y Fiscales? Y finalmente, la última pregunta hace referencia a la cuestión 18 de nuestra lista de cuestiones sobre el derecho a un juicio justo. En su respuesta sobre la cuestión del derecho a un juicio justo, el Estado parte recuerda las normas del Código de Procedimiento Penal turco sobre el derecho de las personas implicadas en procedimientos penales. Pero la pregunta del comité, en su lista de cuestiones, se refería específicamente a los casos de terrorismo. El artículo 153, párrafo segundo, del Código de Procedimiento Penal turco restringe el examen del expediente por parte del abogado en las investigaciones de terrorismo y se aplica a todas estas investigaciones independientemente de las circunstancias concretas de cada caso. Además, en las investigaciones de terrorismo, el artículo 3 del decreto ley número 676 de 3 de octubre de 2016, que se insertó en el artículo 154 como párrafo segundo del Código Penal turco, restringe el acceso del abogado al sospechoso detenido durante un máximo de 24 horas. Esta disposición constituye una detención en régimen de incomunicación y aumenta el riesgo de tortura o malos tratos para los acusados de delitos relacionados con el terrorismo. ¿Podría el Estado parte explicar cómo las restricciones impuestas por estos dos artículos del Código de Procedimiento Penal son compatibles con los artículos 6, 7, 9, 10 y 14 de nuestro pacto? ¿Existe el procedimiento de habeas corpus en los casos de terrorismo? Por lo que sabe el Comité, el Estado parte no ha cumplido las sentencias vinculantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a Osman Kavala, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag. ¿Podría el Estado parte informar al Comité sobre las razones de la falta de cumplimiento de estas sentencias? Muchas gracias y quedo atentamente a la espera de sus respuestas.